vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve mi soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más.
Y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con La Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en el teatro que se llama Caras y Caretas. Muchísimas gracias a todos. Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Bartón, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. por acá. Muchas gracias.
Hablaremos esta noche de estatuas en Grecia y en Roma. Debemos decir que los alrededores de los templos de la Grecia antigua estaban repletos de figuras de divinidades principales, divinidades secundarias, de sacerdotes, sacerdotisas, como también fundadores, héroes del lugar. Todas aquellas figuras ocupaban trípodes, altares y lápidas. Y también en el interior de los templos se encontraban centenares de exvotos, estatuas de dioses que convivían con toda la parentela mítica y alegórica de la divinidad correspondiente. Y ahí usted encontraba a Apolo con Artemis, con Leto, a Zeus con su mujer Hera, o con Atenea, por no hablar de las figuras en escala reducida, como por ejemplo los sirvientes del templo o generales victoriosos que se añadían a las imágenes principales. Quiero decir que había estatuas como para ser dulce. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, aparecían unos pórticos con pinturas llamados lesques, y tras ellos cientos de estatuas que formaban avenidas que conducían a los altares. En este caso, allí también, claro, como eran pocos dioses, en realidad eran muchísimos, pero pocos, y entonces añadían políticos, mujeres, mujeres conocidas, quiero decir, madres famosas. En aquel tiempo la situación de la mujer era peor que ahora, así que imagínense lo que sería, ¿no? Campeones olímpicos y hasta animales. También estaban llenos de esculturas los teatros, los estadios, los gimnasios, pero lo que más llamaba la atención eran las estatuas en los bosques. Aparecían allí sin orden alguno, sin aparente razón, como perdidas entre los árboles. Esos bosques eran considerados sagrados, casi todos. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales. No eran realistas, o sí lo eran, pero buscaban algo que la realidad no ofrece muy seguido, que es la perfección. Es la perfección. La escultura era, para los griegos, la persecución, a veces penosa, de la figura del cuerpo. Los dioses representados eran hombres ideales, porque para ellos el cuerpo lo era todo. Un detalle curioso, la cabeza de aquellas estatuas era más bien convencional, ¿no? Mientras que todo el resto de la figura se aproximaba a la mayor perfección, y había muchísima variedad y riqueza de posibilidades y bellísimas composiciones. Aristóteles, en su Fisionómica, dio cuenta de una larga lista de características de aquellas figuras. E incluso se refería a que ciertas condiciones espirituales daban lugar a realidades físicas. Por ejemplo, explicaba a partir de ciertos gestos las particularidades de esa imagen. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad suelen dar en un amplio sobresalir de la frente redonda y de la nariz recta.
Ah, mire usted.
Es decir, si usted es una persona con las virtudes que acabo penosamente de señalar, seguro que va a tener una frente así o asá.
Claro, y a la inversa también, uno podía ver la fisonomía.
Eso volvió a ponerse de moda allá en el siglo XVIII, con todos los fisionomistas, que incluso usaban esa ciencia para fines policiales. Decían que los ladrones tenían cara de ladrones, y eran acusados incluso por la Canaveri, que miraba y si tenías cara de ladrón te metían adentro. Por suerte, estas desagradables costumbres fueron abandonadas para siempre.
Y algunos canas tenían la misma cara, pero bueno, sí, sí, no se notaba por la gorra.
En su mayoría, las estatuas griegas tenían las siguientes características. Les gustaba a los griegos la expresión lánguida. Entonces los ojos estaban bastante hundidos, el párpado superior se recortaba fuertemente, la boca tenía siempre ángulos profundos y sobresalía mucho si la mirabas de costado, ¿no? El mentón aparecía redondo, grande, a veces con hoyuelo, las orejas hermosas y finas, y los escultores también solían darle un aspecto especialmente melancólico y triste a los dioses. Según parece, eso tenía que ver con la condición eterna de los dioses. Parece que la eternidad da tristeza, pero da tristeza, ¿sabe por qué? Porque no eran dueños del destino. Eran eternos, pero no tallaban contra el destino. El pelo de los dioses y de las estatuas era lo que más variaba, ¿no? Los efebos lo llevaban enrulado, los sátiros erizado y muy largo, también lo llevaban largo Zeus y las divinidades marinas. Las vestiduras eran muy sencillas y casi inexistentes, porque a los escultores griegos no les gustaba la tela. No les gustaba ni todo lo que no fuera orgánico, no era del gusto de los escritores, de los escultores griegos. Así que predominaban los desnudos, como sabe cualquiera, ¿no? En los mitos aparecen también cientos de estatuas, pero hay que decir que algunas de ellas tienen conductas extrañas y también tienen poderes misteriosos. Hace mucho tiempo, a poca distancia de la ciudad de Cafias, en la Arcadia, había una estatua de Artemis, que se llamaba la Artemis Condyleatis, se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar encontró una cuerda. Inmediatamente rodearon con ella el cuello de la diosa, diciendo que iban a estrangularla. ¿Vieron cómo son los niños? Al rato, unos habitantes de la ciudad que pasaban por ahí sorprendieron a los niños estrangulando la estatua y los mataron. Muy pronto las mujeres de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los hijos que tenían nacían muertos. Bueno, fueron a consultar al oráculo de Delfos y este les dijo que la diosa Artemis estaba irritada. Suerte que no estaba enojada por la muerte de aquellos niños. Ordenó que fuesen enterrados decorosamente y que se le tributaran honores como si fueran héroes. Así se hizo y desde aquellos días la estatua se conoció como Artemis estrangulada y nadie se acerca a ella jamás. Una estatua que está ahí en un bosque y nadie se le acerca más de 200 metros porque temen
¿qué?
Verse involucrados en algún firulo. Bien, parece que las estatuas de Artemis no eran nada recomendables. Siempre son protagonistas de desgracias, descomúnicas y de somerías. Otras estatuas que participaron en historias de amor, esta nos gusta a todos. Pigmalión era un rey de Chipre que se había enamorado de una estatua de marfil, que desde luego representaba una mujer. Se decía que la había esculpido él mismo. Cada día le recitaba cientos de versos. Margarita, está linda la mar, y el viento trae esencia sutil de azar, tu aliento. La estatua nada, imagínese. Bueno, le contaba o les dedicaba sus triunfos en la guerra, y desesperado por la falta de respuesta, le pidió a Afrodita, la diosa del amor, en ocasión de una fiesta de la diosa, de las que hay tantas, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Cuando volvió a su hogar, Pigmalión vio que la figura estaba viva. Se unió a ella, somos gente grande, y tuvieron una hija a la que llamaron Pafo. Ahí viene la Pafo. Andá a llamar a la Pafo para adentro. Después, como bien sabemos, esta obra también se reprodujo, inspiró a nuestro querido Bernard Shaw, quien volvió a escribir toda una historia, y después inspiró también, siempre en orden decreciente de inspiraciones, a gente de la comedia musical y del cine, y así nació la película My Fair Lady, en donde Rex Harrison trata infructuosamente de cantar durante toda la película. Lo cual nos hace meditar muchísimo. Otra historia es la de Anaxareta. ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Anaxareta? Era una doncella también de Chipre, descendía de Teucro, que era el fundador de Salamina. Salamina, allí donde aquella batalla de Temístocles. Bueno, un muchacho de la isla llamado Ifis estaba perdidamente enamorado de esta chica, de Anaxareta. Le dijo, mirá, me gustás, o algo le habrá dicho.
Lo sugirió.
Y la muchacha no le dio bolilla, se mostraba cruel. Entonces Ifis se ahorcó en la puerta de la casa de la muchacha.
En
un gesto, sí. Para que veas quién soy, dijo Ifis, me voy a ahorcar en la puerta de tu casa. Y ella, en vez de alterarse ante el espectáculo, mostró curiosidad e incluso después quiso ver el entierro que pasaba por debajo de su ventana. También qué puntería, ¿no?
Sí.
Y con una sonrisa ingenua se asomó.
Sí.
Pero Afrodita, la diosa del amor, irritada por aquella aspereza, o por aquel aspereza, diría Garcilaso, la convirtió en una estatua de piedra, estatua que mantenía la misma actitud que la muchacha había adoptado para asomarse a la ventana.
Sí.
Desde entonces, esta estatua es despreciada y se la llama la Venus que mira hacia adelante. Una venganza ejemplar. Existían estatuas caprichosas, como las de un tal Egestes, que era sacerdote en Lanubio. Egestes era el encargado de trasladar las imágenes de los penates desde Lanubio hacia Alba, una ciudad recién fundada. Claro, le dijeron, fue así la cosa, le dijeron a Egestes. Había un montón de estatuas. Y se andaba a llevar todas estas estatuas, trasladarlas a una ciudad recién fundada que se llama Alba. Bueno, el tipo fue y las llevó todas, ¿no? Eran muchísimas. Y parece que el tipo las llevaba y a la noche las encontraba otra vez ahí en el depósito. Volvían. Se volvían las estatuas, querían quedarse en Lanubio.
Lo que es la querencia, ¿eh?
Es la querencia. Y finalmente hizo algo muy inteligente, Egestes, que es dejarlas ahí. Y termina la historia, ¿no? No hay más.
Ah, no, pensé que había una maldición.
Así que, sí, hay una maldición, pero el tipo dijo, ay, la maldición, bueno, la dejo acá.
Bueno.
Hubo otra estatua también deseosa de mantenerse en su lugar, la era Argiva se llama, Admete era hija de Euristeo. Euristeo era aquel rey de Micenas que le había encomendado todos los trabajos a Heracles. Bueno, Admete vivía en Argos y era sacerdotisa de la era Argiva. Argivo es el gentilicio de Argos. Al morir su papá, tuvo que huir de Argos y se refugió en Samos y se llevó la imagen de la diosa. Mientras tanto, los argivos, inquietos por la desaparición de la estatua, encargaron unos piratas tirrenos que salieran en su busca. Es todo raro, ¿eh?
Sí, está enredado.
Como el templo de Samos no tenía puerta, a los piratas les fue muy fácil apoderarse de la estatua, pero al intentar hacerse a la vela le resultó imposible mover el barco. Hay que decir que el viento era bueno, pero el barco no se movía. Entonces comprendieron los piratas que la estatua quería quedarse en Samos. Esas cosas los piratas las comprenden rápidamente. Entonces la depositaron en la orilla y salieron más rápido que ligero. Cuando Admete encontró la estatua tirada en la playa, bueno, pensó que había llegado hasta allí sola. Son muy rápidos los griegos para inventar deseos, conductas y paseos a las estatuas. Y la volvió a poner en su tiempo, en su templo, pero esta vez atada de pies y manos. Creyó que la estatua se había ido, no que los piratas la habían robado, ¿no?
Y sí.
Bueno, una creencia errónea. Última referencia es para el paladio, también llamado el palladium, si usted se refiere a un bailongo, que es quizá la más famosa de todas las estatuas. Representaba a la diosa Palas Atenea y poseía la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que le tributaba culto. La integridad no en el sentido moral, sino en el sentido geográfico. Dicen que había caído del cielo la estatua, y penetrado en el templo de Atenea, al cual justo le estaban haciendo el techo. Mire que le queda arriba el techo la estatua. Bueno, luego otras varias ciudades trataron de apoderarse de la figura que, según parece, confería una garantía de inviolabilidad a la ciudad que la tuviera. Pero, valga la paradoja, para procurársela, los distintos pueblos se sometieron a las más sangrientas luchas y se arruinaron completamente. Así que, líbreme Dios de la buena suerte que proporciona el paladio. Estas son las historias de estatuas. Hay otras que me gustan. La estatua de Condillac es una fábula que me gusta mucho. Una estatua que piensa y que sufre y padece, pero no puede exteriorizarlo. Bueno, eso podría suceder
con
cualquier estatua.
No lo sabemos.
Así como puede suceder que un gato resuelva ecuaciones de segundo grado sin poder expresarlo, que es lo que vale. Bien. Hemos ido a la discoteca y hay una historia graciosa que cuenta don Arturo Jorge acerca de la novela de Beatriz Guido que se llama El incendio y las vísperas, en donde un señor también se enamora de una estatua que estaba en el Jockey Club y entonces baña la estatua. Jaurecha se mofa de esa escena, calculando cuánto puede pesar una estatua del tamaño de una dama, ¿no? Le calculó ponerle 200 kilos. Y el tipo metiendo la estatua en un tacho. Yo creo que la perversidad debe ser antes que nada cómoda. El perverso incómodo generalmente no resulta, iba a decir perseverante, pero perseverante es una palabra que puesta al lado
de
perverso genera una especie de incesto.
Sí.
Pero bueno. En la discoteca me dieron esta canción que habla de piedra y habla de camino. Uh-huh. Y que se llama casualmente, o no casualmente, Piedra y Camino. Vamos a escuchar esta canción que evidentemente hace una mención que nada cuesta descubrir acerca de las estatuas. Se me dirá usted que la letra en ningún momento dice la palabra estatua.
No.
Bien. Eso es para quedar bien con el comisario.
Señor.
Mercedes Sosa canta Piedra y Camino.
Camino y piedra, no quererte. No digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello. Vida, soy peregrino de un sueño lejano y bello.
Mercedes Sosa, La venganza será terrible, Piedra y Camino.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Montevideo, sábado 28 de abril, 21:30 horas, Auditorio Nacional del Sodre, entradas por Ticantel. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/lavenganzaradio, facebook.com/negrodolina, Twitter, @lavenganzaradio, @negrodolina, página web www.lavenganzaseraterrible.com.
Bebop Club celebra el Día Internacional de Jazz con una visita de lujo. Antonio Hart en Argentina. El gran saxofonista se presenta junto a los mejores músicos argentinos en dos noches únicas. Viernes 27 y sábado 28 de abril, 21 horas, en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung, el show del año.
Digo mi nombre, sacando pecho.
Localidades en venta por tu entrada y en la boletería.
He trabajado en el litera bien amado.
Auspician Página 12 y AM 750.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene. Porque si es Molto, Molto viene.
Tucumán estará presente en la exposición internacional Expo Eventos. El gobierno de Tucumán te invita a visitar su espacio del 24 al 26 de abril en el centro de Costa Salguero. Tucumán, destino natural para sus eventos.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas. A pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Discordante, pasional, irreverente. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Este jueves 26 de abril, una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la campera amarilla del diputado Olmedo. El show preferido de los fetos que quieren ser ingenieros. Difíciles. Stand-up político. Despedida otoñal, antes de su gira por el Imperio Austrohúngaro. Este jueves, 21 y 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Última función. Entradas a la venta en tuentrada.com. Anda sacando ahora mismo, porque se agotan, como la paciencia del pueblo con los tarifazos. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Última función, difíciles. Difíciles. Gente difícil en tiempos difíciles, haciendo lo más difícil.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico. En concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo. En la sala Caras y Caretas. Entradas en venta por www.tuentrada.com.
Señoras, señores.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Damos lugar a nuestra sección. No estamos solares. ¿Hay vida en Egipto?
No, señor. En Egipto hay vida hace rato.
¿Qué nos quieren decir los ovnis? ¿Dice? Todo este misterio del ovni,
¿el ovni?
Revelado en su totalidad. Y el informe es concretamente, ¿qué debo hacer si veo un ovni?
¿Usted está seguro de que lo ve o uno puede dudar? Porque cuando uno tiene un ovni enfrente, dice...
Yo cuando veo una cosa la veo, señor, nada más. ¿Qué hago cuando veo un ovni? Bueno, un ovni, o sea, objeto volador, señores, no identificado.
Es muy educado.
Digo. Primero, anotar inmediatamente la hora exacta de la aparición.
¿Pero qué sé yo si no tengo reloj?
Sí. Yo veo un ovni, digo, a ver, momento, ¿qué hora es? Chau, no tengo reloj.
No, además no veo que cuando están los marcianos...
Sí, ella le metió que eran marcianos. Hizo muy bien.
A los relojes empiezan a hacer cualquier cosa.
Ah, sí, a mí me empieza a andar para atrás.
¿Qué cosa?
Todo.
Bueno, pero los relojes también.
También. Bueno, anote la hora. Después, note el color y variaciones del color del objeto.
¿Del objeto? Sí, pero ¿no se encandila usted con el objeto de...?
A mí hay muchos objetos que me encandilan.
Y bueno.
Especialmente los ovnis. Después...
Porque el ovni es más bien plateado en general.
En general, pero hay ovnis de mucha clase. Yo lo primero
chapa.
Que hago es tratar de comunicarme con el tipo.
¿Qué tipo? Ah, ¿ya salió el tipo?
No, todavía no salió.
Ah.
Pero si no sale un tipo, enseguida yo empiezo a tratar de que salga.
¿Y cómo hace?
¡Ey!
No, pero...
Claro, a gritar. Después, trate de hallar otro testigo. Porque si no, le van a decir que usted está loco.
Claro.
Entonces usted ve, uy, dice, un ovni, fenómeno. ¿Qué hora es? 10:30, fenómeno. Pues, ¿dónde hay un testigo? Señor.
¿Qué?
Buenas tardes, mire.
Sí, buenas tardes.
Mire aquello que está allá. ¿Qué es?
¿Qué cosa?
¿Cómo? No me diga que no ve ese objeto plateado, luminoso y efervescente.
¿Es el puesto de Pancho, dice usted?
Bueno, hasta luego, señor. Si es posible, sáquele una foto. Si sí. Tiene una cámara en la mano.
Se le rompe, se rompe también.
Y el celular ahora porque no se da cuenta.
Se rompe, se queda
se rompe
sin
también.
No tenía
dice, o si no, dibújelo. Espera un momento. Ay, me está saliendo que parece un mexicano andando en bicicleta.
Todos los ovnis parecen un mexicano andando en bicicleta.
Y es verdad.
Desde un dron.
Y dice, bueno... Siempre, si no encuentra testigos,
sí.
Trate de grabar algo. Ahora, si el objeto está en tierra, trate de llamar a la policía o a cualquier autoridad, por ejemplo, al ministro de Comercio.
No, señor, ¿para qué lo va a llamar?
¿Y qué sé yo? Sin embargo, no debe perder de vista el objeto. Si no hay ningún patrullero cerca, déjelo para después. ¿Cómo? ¿Lo voy a llamar después? ¿Se fue el ovni? A ver, vigilá, señor, policía. Ahí ¿Quién? Había un ovni, ¿eh?
¿En dónde?
Ahí donde está la vieja.
¿Dónde está el puesto de Pancho, dice usted?
Efectivamente. Cuando el objeto despegue, el puesto de Pancho,
¿sí?
Anote la hora exacta otra vez.
Pero no, se le está tomando el pelo. No.
Si el objeto ha dejado huellas, a ver,
deja un
pasto quemado.
Sí.
Mire.
Una aureola.
Proteja el lugar con piedras para que no sean pisoteadas. No me van a pisotear las huellas del ovni. Después, fíjese si el objeto realiza maniobras aéreas que rompen con todo lo establecido por la física.
¿Qué establece la física?
¿Qué tendrá que ver la física?
Y la cosa es que...
¿Cómo hace un objeto en el aire para romper con todo lo establecido por la física?
Y con todo por completo.
¿Qué tendría que hacer para romper con...? Sería bueno preguntarle a Borkenstein que es químico y que en consecuencia está en contra de todo lo que sea la física.
No, no está en contra.
Y señor, la física y la química se dan de patadas.
No, señor, no hay una pica entre unos y otros.
Ahora, por ejemplo, dice acá, si después de una aceleración puede detenerse en seco, ¿usted?
Bueno, no, el tipo, el marciano.
Y contrariamente, si luego de detenerse en seco puede iniciar una aceleración inmediata, anótelo entonces. Espere que lo voy a anotar. Después...
No, no lo anote eso.
De una aceleración... ¿Seco va con ese?
Señor, sí.
Bien. También están los vuelos en zig-zag o cambios de dirección bruscos, como de derecha a izquierda.
Pero eso, discúlpeme.
Horizontal y vertical.
Eso no va contra la física, va contra la mecánica.
A favor va de la física.
No, no sé si a favor.
Ah, en contra.
No, en contra tampoco, bueno, señor.
¿Pero usted quién es?
No, yo soy...
Que vende Pancho. Tener en cuenta todos estos puntos, ¿eh? No basta con decir que uno vio una luz que se movía de un lado a otro, ¿ah, no?
No, no, si usted vio una luz que
Buenas
se movía
tarde.
De un lado a otro...
Vengo a denunciar que he visto un ovni.
Bueno, ¿qué es lo que observó? ¿A qué hora lo vio?
Ay, me olvidé de anotarla.
Y bueno, pero...
La anoté, pero se me perdió el papelito, ¿vio cómo es?
No, bueno, pero...
La emoción de ver... Yo enseguida empecé a gritar... Estamos en Son de Paz, no queremos guerra entre los
mundos. No, no, lo que le digo es, yo no lo puedo registrar porque...
Le grité al de adentro, no salió el tipo, pero le grité, nosotros no queremos guerra con los mundos, queremos todos un mundo de paz,
sí.
Y que todos juntos, etcétera.
Pero y...
Y salió, se fue.
Fue a buscar refuerzo.
Sí, sándwiches, sí.
No, mire, si usted no me dice la hora, nosotros acá en la secretaría...
¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Es un noche con una comisaría esta?
Sí, bueno, también.
Ah.
También. ¿Qué le conviene que sea?
No importa.
Bueno.
Lo que usted quiera, yo voy para donde quiera.
Nosotros acá en la secretaría de Asuntos Inexplicables...
Claro.
Ponemos la hora...
¿Se ocupan de cosas políticas también?
Señor, estamos tapados de trabajo. Le pido, por favor.
Me imagino.
Ponemos la hora, porque si yo no pongo la hora y no me lo toma, el sistema no me lo toma.
Bueno, ponga. 10:30 la
noche. No, pero usted tiene, pero tiene
bueno,
que ser.
Bueno, 10:30 la noche.
¿Fue a las 10:30?
Es 10:30.
Muy bien.
10:30 la noche. ¿Cómo? Todavía me acuerdo porque...
¿Por qué?
No, me acuerdo.
Ah. ¿Es la primera experiencia cercana al tercer tipo que tiene usted?
Y si es una experiencia del tercer tipo, por lo menos hubo dos antes.
Señor, le pido por favor que tenga respeto con nuestro trabajo. Las preguntas son de protocolo y se responden por sí o por no.
Bueno, le voy a contestar entonces. En principio salió un homúnculo, si me permite la expresión.
Sí.
Al cual...
¿Cómo es un homúnculo?
Es como un hombre, pero distinto, pero completamente distinto.
Ajá.
Más tirando a verdecito. Tirando a verdecito. Manos tenía.
Ajá.
Y brazos.
¿Dónde las tenía?
Bueno, ¿vio el brazo?
Sí.
En la punta.
¿Qué hacía con la manito?
Bueno, hacía gestos como tratando de establecer una comunicación.
Ah, eso es muy
importante.
Yo vi
que el hombre trataba... Y luego, en un idioma que no es ninguno de los conocidos...
Pero era un idioma.
Pero era un idioma, pero además me permitió entender perfectamente el idioma, a pesar de que no lo comprendía, lo entendí perfectamente.
¿Y qué le dijeron?
Bueno, me dijo, mire, buenas tardes, me dice. Venimos de una civilización mucho más adelantada que la suya. Discúlpeme.
No, pero bueno, ¿cómo le va a decir?
Me dice el tipo con la manito así, pulso, sí. ¿No?
Con tres dedos.
Discúlpeme la jactancia,
sí,
el tipo, y puso la mano en algo que parecía ser vecino a la axila.
Claro, una axila gelatina.
Pero tenemos una civilización mucho más adelantada que ustedes, y tenemos armas que los pueden destruir.
¿Y me está amenazando?
Sí, ¿no? Eso es lo que le dije yo.
Claro.
Le digo, ¿qué?
No, ¿cómo qué? No.
Sí, sí, le dije, ¿qué? Porque ella entendía todo también. Me dice, no, no lo estoy amenazando.
¿Qué? ¿Entendía el concepto
entendía,
de amenaza?
Sí, entendía lo que yo no le decía, lo entendía incluso mejor que lo que le decía.
¿Y como, para qué hablaba
como
entonces?
Como pasa con tanta gente. Y me dice, no lo estoy amenazando, pero lo estoy diciendo que si ustedes no terminan, me dice el tipo, ¿no?
Sí.
Con tanto odio, tanta guerra, tanto conflicto, no vamos a tener más remedio que hacerlos pomada.
Pero peor entonces, señor, ¿de qué está hablando?
No es una amenaza, me dice, tómelo más bien como una advertencia.
Sin embargo, parece una amenaza.
Dice, mire, nada más, nuestras naves desafían la ley de gravedad. ¿Y nosotros el... a Newton?
Sí.
No, los pasamos por la nuca.
No. Lávese la boca.
Sí, eso me dijo.
No, le digo, para hablar de Newton. Ese.
Mucho odio, ustedes, mucho odio a los humanos. ¿Por qué dice, en vez de odio, amor, dice el tipo? Mientras
¿qué?
Me guiñaba un poco el ojo.
El único ojo que tenía.
Sí.
O sea, parpadeaba, no le guiñaba.
Sí. Parpadeaba.
El parpadeo es un guiño de ojo siempre en el marciano.
Sí. ¿Parpadea? Yo le dije, ¿usted de qué planeta viene?
Claro, estuvo muy, muy bien esa pregunta.
Y me dice, está muy bien, me dice el tipo.
No, ¿cómo le va a decir eso?
Pero lamentablemente no se la puedo contestar porque a lo mejor el planeta que ustedes llaman Marte,
sí,
nosotros por ahí le llamábamos la Tierra.
No, pero la Tierra somos nosotros.
Sí, eso le dije yo.
Ah, bueno.
Dice, no, la Tierra no son ustedes. La Tierra es el primer nombre que uno le pone al planeta que vive. Después se da cuenta que hay otros planetas, etcétera.
No, pero no es que cada uno...
No sé si me alcanza a interpretar el sentido de mis palabras.
No, pero le dijo mal, porque uno no nombra al planeta propio la
bueno,
Tierra.
Bueno, me dice, somos de Ganímedes.
Ah, bueno.
¿Qué Ganímedes? Digo...
¿Otra galaxia?
No, dice, me dice, una luna de Saturno.
Ah,
si es que no de Júpiter. Dijo, yo que yo para los planetas.
No, pero no.
Se me escapa el nombre enseguida.
Pero la luna no califica como planeta. Así.
Pero, exacto, es lo que dije yo. Usted es una luna,
claro,
de un planeta, así que ¿qué te venís a...?
¿Qué
te venís acá a hacer el pesado?
No, pero no es para pelearse.
Y salió otro ahí.
Ah, otro.
Salió otro. Y le digo, ¿y ese para qué viene? Y dice, no, ese es el que me agarra cuando me enojo. Dice, yo cuando me estoy por enojar, sale este muchacho.
Pero todo
un X2 se llama este muchacho, porque así son los nombres nuevos.
¿Cómo es?
Un X2.
Un X2, ¿y usted cómo se llama? ¿Le preguntó cómo se llama?
No me olvidé.
Sí, pero fundamental.
Me llamo XXL. Dice.
¿XXL?
Sí.
¿Era grandote?
No, era chiquito.
Estaba tomando el pelo, señor.
Bueno, y todo así.
No, pero es fundamental.
Así que,
el testimonio suyo es fundamental.
Yo le digo, ¿por qué me viene a decir todas estas cosas a mí? Que no tengo influencia sobre nadie.
No, pero ahora usted tiene una misión para con la civilización
humana. No, dice, ¿por qué no? Le digo, ¿por qué no va a ver a las autoridades competentes? Me hace...
Anda.
Y pero me lo dice a mí, digo, no adelanta mucho, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, pero usted viene y lo
bueno, mira, se cansó y se fue, tipo. Dice, más así, dice...
¿Qué?
Si todos los terráqueos son como usted, dice, más vale que...
Pero qué mal llevado que...
Que nos vamos a otro planeta, me dice el tipo.
Pero ¿por qué no anda preguntando a otros más? Escúcheme su testimonio.
Eso es lo que le dije yo, que es el primero, que no, dice, no.
Ah, ya...
Sí, ya venía. Bueno, últimas consideraciones. Si no es un ovni, ¿qué puede ser?
¿Y qué es, una adivinanza?
Casi. Puede ser, por ejemplo... uno de la costera criolla,
sí,
que paró al costado del camino.
No, bueno. Puede ser, a veces son los globos de... No, de las autoridades competentes. Mm. Los globos del servicio meteorológico. Vio que tiran unos globos.
¿Y hablan?
No, pero usted ve la luz.
Para mí, todo esto que le cuento es algo que yo lo entreví con una especie de sueño.
Ah, bueno, pero señor, acá no...
Usted puede no ser reflejo del sol, la luna y las estrellas sobre globos, dice aquí, mire usted.
¿Vio?
También, siempre son globos. Globos meteorológicos a gran altura, meteoros, meteoritos y meteoretes.
Que son tres payasos.
Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy meteorito!
¡Yo soy meteorete!
Eso es mucho mejor que este programa.
Sí, claro. Fenómenos atmosféricos. Mirá qué fenómeno.
Sí.
Es un fenómeno. Formación de nubes, pájaros, especialmente en formaciones migratorias.
Sí, las golondrinas veo que hacen forma de ovni.
Sí, sí, las golondrinas, qué hermosas, ¿no? Las golondrinas que ayer tejieron su amante nido lleno de amor. Te paga, me acordé que se le cante. Cohetes pueden ser. Trozos de papel, insectos. Ah,
no,
sí.
Insectos no.
Yo veo una cucaracha y enseguida le digo, agarro la cucaracha con el, siempre con el rey en la mano.
Por las dudas.
Le digo, vinimos en son de paz.
Señor, no se burle de la ciencia, no se burle de las de los protocolos de observación.
Sí.
Que esto es algo serio, no es que una cucaracha. A veces, bandadas de insectos que están migrando.
¿Los insectos migran?
Los migran. La langosta. Hablemos de la langosta.
Ah, vamos a hablar de la langosta ya. Ya he superado este tema de los ojos.
No, no, digo.
La langosta verdaderamente es una plaga, ¿eh?
La langosta veo que se traslada en forma de nube.
Sí, sí.
¿Y las nubes tienen formas de qué?
De langosta. No sé, ¿qué quiere no. que le diga? Dígame lo que quiere que le diga.
No, no, que no es así, señor.
No trate de que lo adivine.
Vio que cuando usted va al psicólogo, le hace la prueba de la nube, de la Gestalt.
¿Cómo es la nube? ¿No será como el test ese de Rothschild?
Que, claro, que le dice qué forma
tiene. Nunca lo supe pronunciar bien. Rothschild.
No sé, sí, dígame.
Es el uno de las manchas. Dice, sí. Bueno, sí, ¿qué ve acá?
No, no dice así.
Sí, Rolón, sí. ¿Qué ves acá? Un mexicano andando en bicicleta.
No, no. Es la aureola que dejó el plato volador.
Ajá.
No, pero la langosta se traslada, le muestran la forma de una nube y de pronto, ¿qué? Tiene forma de ovni.
No.
Y usted lo confundió con un ovni.
No me digas.
Y,
yo prefiero ser invadido por marcianos que no por langostas.
Y bueno,
más,
y...
imagínese langostas que tengan una tecnología muy superior a la nuestra. ¡Ah!
Sí. Pero si usted hace primer plano sobre esa nube, va a notar que está compuesta por langostas.
Todas las nubes que vemos nosotros, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Están compuestas por langostas?
No, hay cúmulos nimbus, hay otras cosas.
Ah, el cúmulos nimbus que está compuesto.
No, ese, hay nubes y hay langostas.
Ajá.
Algunas langostas se trasladan de forma migratoria, en forma de nubes, y las nubes, tal como las concebimos...
A veces se comen los sembradíos en forma de langosta.
No, señor, está mezclando todos los
contenidos. Y ahí nuestra confusión. Bueno, más cosas que pueden ser. Polvo y neblina.
¿Cómo?
Polvo y neblina pueden ser.
Polvo y neblina.
No lo escuchamos recién.
Claro.
Esa samba,
qué hermoso.
Bueno, pueden ser trozos de papel también. Y finalmente, en último lugar, lo que debió ser examinado en el primero. Empieza con H. Alucinación.
No, no. Alo, le iba a decir. Alucinación, pero usted cuando alucina.
¿Qué tal?
¿Qué alucina?
Bueno, yo tengo alucinaciones... bastante reales. Buenas tardes, doctor.
Ajá, buenas tardes.
Claro, ese es el peligro de la alucinación. La peor alucinación es la que parece la realidad.
Y,
porque
sí.
Si vinieran con un cartel abajo que dice alucinación, entonces yo no me preocupo. Como en el cine, que dice, como dice en los documentales,
Que esto está en un caso basado en un caso real.
No, 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 dice dramatización.
Ah, sí, sí.
Entonces yo veo, por ejemplo, un ángel se me aparece con una espada flamígera.
Sí.
Y abajo dice alucinación. Bah, pero no, yo lo digo que el tipo diga lo que quiera.
No, bueno, no, ahora, pero no es así.
Si una alucinación tiene vislumbres de realidad, por ejemplo, viene un tipo con un revólver y dice, dame toda la guita o te quemo.
Sí.
Yo miro abajo. Sí. No dice nada, le doy toda la guita.
Sí, bueno, sí, señor.
Que sea una alucinación. O sea que la alucinación peligrosa es la que parece cierta.
Sí, en general la, la realidad
es la, es la más peligrosa de las alucinaciones.
La única verdad es la más peligrosa de las alucinaciones.
Bueno, me voy a retirar entonces.
Bueno, pero
ya que usted como vigilante no,
no, yo
no, toma, no, no, no manda a detener
no,
a los marcianos antes de que tomen la tierra.
No, no van a tomar la tierra. Yo le dejo registrado que usted 10:30, 22:30.
¿Qué?
Tomó este contacto.
Sí, ¿cuál es la medida que van a tomar ustedes como la cana que son?
No, no, esto va por mesa de entrada, después le doy el número de folio, si quiere, y ve cómo sigue el trámite.
Claro, un número de folio.
Digo, el folio 52.
Cuando los marcianos se apoderen de todos nuestros bienes.
Anote el número de trámite.
A ver, sí, dame.
08... 498-0808-08-0808.
¡Pará! Bueno, ya está.
Bueno, cualquier reclamo...
Sí, me viene ¿a qué o a los marcianos le reclamo?
No, no, viene aquí, nosotros le dejamos asentar. Siempre tiene que saber la hora, porque si no, no le puedo tomar el trámite.
Hasta luego, entonces. Hasta luego.
Gracias por elegirnos.
Gracias. Gracias a usted. Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Contra todo lo que indican los manuales de cómo uno debe amanecer y cómo uno debe despertar a la gente, nosotros despertamos distinto, y de eso se trata este programa, Somos el Te Quiero. Sí. Hasta las 9 nos queremos, sí. Todos amontonados en esta albóndiga que se llama Te Quiero, y vos del otro lado.
Muy 750.
Te Quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo fingir que estás enfermo? Unos consejos muy valiosos para los jóvenes que no quieren concurrir a clase.
Sí.
O también para aquellas personas que han fingido estar enfermas para no asistir a su trabajo,
sí,
y van a recibir la visita del médico de la empresa. Es decir, hay muchísimas ocasiones en que uno debe fingir que está enfermo para evitar males mayores, como por ejemplo ir a algún lugar donde uno no quiere, ir a trabajar cuando uno quiere quedarse en su casa, ir a recibir educación entonces, cuando uno prefiere quedarse en la cama aún al costo de la propia crasitud.
Sí, señor. Bien,
miles de situaciones. Y aquí hay un montón de consejos, pero muy bien preparados. Primero, y antes que nada, decide qué enfermedad vas a fingir.
Una fácil.
Claro, pero bueno, pero no es cuestión que vos no sepas. Viene alguien y te dice, ¿qué te duele?
No.
Y vos no sabés qué decirle.
Una eruptiva no puede fingir, porque claro, le falta todo.
Lo ideal, dice, es algo que te incapacite para cumplir con tus obligaciones, pero no tan serio que haga que te lleven al hospital. Un resfriado, una fiebre, un virus de 24 horas, todas esas son muy buenas opciones. Pero asegúrate de conocer los síntomas y limita tu actuación a ellos, no exageres, ¿eh?
No, claro.
Bueno.
No es que le duele todo.
Otra cosa importante, hay que empezar el día antes.
Ah, usted está en
el
trabajo.
Ya el día antes empieza a trabajar. Empieza, yo me parece que me está empezando a doler acá. Eso.
Y lo que va a ser mañana.
Si no querés ir el lunes al colegio, ya el domingo a la tarde. Pues yo, estoy con un ligero dolorcillo de cabeza, dice usted. Después, si has estado enfermo antes, acuérdate. Piensa cómo te sentiste y cómo lo notaron los demás e intenta reproducir esos síntomas. Bien. Un recurso bueno, pero cuidado,
sí.
Eso lo voy a... Empalidezcas el rostro.
¿Y cómo? ¿Como un mimo?
Bueno, no, claro. Con un polvo. Le van el maquillaje a su vieja, o si usted es una joven borrega, ya tendrá su maquillaje. Un par de número menos, más pálido.
Y ojeras también.
Está muy bien pintarse.
Las ojeras.
Dice, bueno, hay que saber aplicar el maquillaje, porque si es muy obvio, sí, vas a fracasar.
Parece el de Kiss.
Finge que estás un poco atolondrado, eso no será difícil.
Pero ¿qué tiene que ver eso con la enfermedad?
Sí, la enfermedad te deja un poco estúpido, Por ejemplo, cuando te estás levantando el escritorio, así como que perdés el equilibrio por un segundo, y después, si quieres saber cómo es estar mareado para practicar,
sí,
da muchas vueltas sobre ti mismo.
Y se marea.
Y te mareas, y dices, esto es lo que tengo que hacer. Actúa como si no estuvieras cómodo, bueno, sé perezoso, actúa como si te molestara estar enfermo, qué barbaridad.
Claro, eso es bueno, Justo ahora que
justo
me enfermé.
Justo ahora tenía que ir, qué barbaridad. Y no te mejores de golpe, porque por ahí si los convenciste a todos que estás enfermo, por ahí, dice, bueno, quédate en casa, y pues,
claro, está jugando.
Si quieres que tu cara se vea acalorada, sudorosa, bueno, lo mejor es calentártela.
¿Y cómo se la calienta?
Y con una bolsa de agua caliente.
Bueno, pero eso
échate
es más...
un poco de agua para que parezca sudor. Toma una ducha caliente sin mojarte el pelo. Caliéntate la cara con una almohadilla eléctrica. Bueno, y así. O cúbrete de una cantidad de... mantas, edredones, manipula el termómetro.
Pero todo,
antes de tomarte la fiebre, acercar el termómetro a la bombilla eléctrica.
No puede ser que tenga 60 grados.
Sacudilo mucho.
60 de fiebre no podría estar.
Bueno,
vivo.
Eso es el cuidado.
Sí.
Si el malestar que está fingiendo es estomacal, muestra pérdida de apetito. Picotea tu comida. Tócate el estómago,
sí.
Frótalo de vez en cuando, así, ¿ves? Mantén un balde a tu lado y darás la impresión de que estás a punto de vomitar allí mismo.
Sí, que es hermoso.
De vez en cuando, mete tu cara en él como si estuvieras sintiendo náuseas.
Pensé que estaba jugando a la reverberancia,
no,
a ver que uno
no,
habla
también.
Dentro del balde.
Pasa mucho tiempo en el cuarto de baño.
¿El baño?
O sea, quédate media hora en el baño.
¿Por qué no se inocula un virus directamente? Más fácil.
No.
Enfermarse.
No hagas un espectáculo de todo esto, ¿eh?
Y es muy difícil.
Bueno, porque hay gente que exagera. Finge, discúlpeme, si hay gente que está comiendo.
Sí.
Finge que vomitas. Corre al baño, hace unas arcadas y listo. Después vuelve. Toma tranquilo. Porque lo normal es que la gente no quiera presenciar esto, así que
no.
Los sonidos deberían ser suficientes.
Pero el que finge que vomita, vomita.
Sí.
Termina vomitando, señor. Era como el que finge el bostezo o la risa. Termina vomitando.
Si son síntomas de resfrío o de gripe, respira solo por la boca. Sí, es difícil fingir una nariz congestionada.
No, pero se habla así.
Es muy difícil, muy difícil. Así que habla un poco más despacio, tiembla como si tuvieras escalofríos, finge que tienes mucho frío, tose o estornuda, pero es arriesgado, ¿eh?
Estornudar es más difícil.
Si vos no sabés fingir una tos, es una porquería. ¡Achís! Es
no,
pésimo.
Señor. Con una vocalización perfecta, estornuda, achís.
Si no eres cuidadoso, puede sonar forzado y tus planes pueden derrumbarse. Oh, joven borrega que escuchas este programa y que no deseas ir a clase mañana.
No, pero a veces le sucede que uno se siente mal de verdad un rato. Viene el médico que le mandan de la empresa,
y se siente bien.
Y se siente bien.
Oye, doctor, casi recién me sentía pésimo.
No, pero no le dice.
Entonces, no le dice.
No, bueno, pero...
Tiene que fingir.
Tiene que fingir lo de hace un rato.
Lo mejor es mandar a otro. Porque también puede pasar que el médico venga y usted se fue.
Ah.
Se fue con sus amiguetes al boliche.
Si no, ¿para qué faltó?
Claro, ¿para qué faltó? ¿Para qué, y entonces ahí un hermano, un cuñado, alguien, lo reemplaza. Oh, yo no sabe cómo... Dice, también...
O aproveche, perdón, disculpe, aproveche que cuando su hermano o su cuñado se enferman...
Sí.
Ahí aprovecha usted, entonces tiene los síntomas del cuñado.
Claro, y
llama,
no va
dice,
usted...
No va usted, lo deja el cuñado.
Y el cuñado asume su papel en su trabajo y después viene el médico del suyo...
Claro.
Y lo reemplaza.
Lo revisa, hasta por este de suerte no, y se no, muere el cuñado.
Si
también.
Hay un enfermo en la familia, que lo reemplace.
Lo aprovecha.
También puedes provocarte estornudos reales.
¿Cómo?
Oliendo pimienta.
Ah, sí.
Coloca un poco de pimienta en un pañuelo y finge que te limpias la nariz y te provocará un estornudo.
Y como la cebolla para llorar, vio.
Sí.
De...
Un poco de pasta dental debajo de los párpados.
Ah.
Y se te ponen los ojos llorosos. Asegúrate de ponerla cerca... Pero no adentro.
¿Qué cosa?
Del ojo.
Ah, toda la crema dental.
Deja ahí la pasta por unos 3 minutos para que tus ojos parezcan irritados.
Ah, ¿sabes lo que yo hacía en algunas épocas de pequeño? ¿Qué?
Cuando no viene acá el programa.
Cuando me salía sangre de la nariz, la aprovechaba... Y me la desparramaba por toda la cara, por todas partes.
Pero ese es sobreactuar, señor.
Sí, bueno.
Ese se lo llevan al hospital y lo tiene ahí un año.
Pero hacía escenas dramáticas frente al espejo, así todo ensangrentado.
Qué maravilla.
Que me estaba muriendo. Es muy eficaz.
Acá dice, también se puede fingir por teléfono.
Es más fácil.
Claro. Si tenés que llamar a tu jefe para no ir al trabajo, tu voz debe ser convincente, ¿no? Habla más despacio... Ocasionalmente haz una pausa, no respondas rápido, estás enfermo y cansado, loco. Intenta respirar por la boca, para que parezca que tienes la nariz tapada. Cuenta lo contagiosa que es tu enfermedad.
Ah, eso es muy importante. Ya infecté a 4 acá.
Claro. Ya, sí, señor jefe, mire, mi hermana me la pasó a mí, yo se la pasé a toda la familia.
¿Qué cosa?
Esta enfermedad que tengo.
Ah.
Etcétera. Creo que me... bla, bla, bla. Estoy estornudando como un loco y moqueando, señor jefe.
Bueno. Bueno, no, pero no describa. Usted describe los síntomas y los actúa. No es así. Usted los actúa, nada más.
Haz las llamadas del cuarto de baño.
Desde ahí, para que se note que está en el baño.
Y haz un sonido gutural. No me gusta eso. No lo exagere, bueno, entonces estamos jugando. Porque es la manera más fácil de que te descubras, ¿eh? Así que, consejos. Espera a que tus padres te digan que te quedes en casa. Nunca lo sugieras tú. No, diga, oh madre, quiero quedarme en casa.
No.
Que tu madre te diga, mejor quédate en casa, pochilún. Después, finge que olvidaste hacer tareas simples como ponerte desodorante, cepillar tus dientes, peinarte, o cosas así.
Ah,
¿que uno está enfermo cuando no se cepilla los dientes?
No, pero tiene un aspecto más, más triste, más lamentable.
Bueno, estoy mantén mal. Un registro de fechas, excusas, razones y enfermedades fingidas. Porque, para que no te descubran.
Claro.
Tenés que ir cambiando.
Pero si usted finge muy seguido.
No, por eso. Bueno, más o menos.
¿Cada cuánto?
Tiene que saber.
Tiene que saber.
Una vez cada 2 meses, ponele. Cada mes.
Y bueno, no.
Cada semana.
No, semana. Porque después cuando se enferme de verdad no le van a creer.
Claro. No entres en muchos detalles, ¿eh? Porque cuantas más complicadas sean tus mentiras, más fácilmente te descubrirán. Eso en todos los órdenes.
Sí, sí.
No bueno. Mientas complicado, porque después tu vida será un martirio, tratando de proteger engaños. Yo estoy todavía tapando mentiras de 1969.
Sí. No prescriben.
Y todos me miran como diciendo así, porque... Vos fuiste, ¿no es cierto?, alguna vez a General Rodríguez. Sí, claro, dice uno. Ah, hasta que uno se olvida que mintió, una tarde dijo que iba a General Rodríguez. Y ahí te agarran.
Le dijo, pero en el 69...
Por eso no hay que decir a dónde fuiste, no hay que dar detalles. Si te quedas en casa, ten cuidado de no levantarte de la cama.
Sí, bueno, que no lo descubra.
Existe la posibilidad de que tus padres regresen de improviso y te ven ahí. Borra esta misma página del historial de tu navegador, porque por ahí te la descubre.
Claro, anduvo viendo.
No tomes medicinas para síntomas que solo está fingiendo.
Ah,
que
pero
podría ser peligroso, claro.
Pero si vienen, se la vienen, le vienen a dar la inyección.
Por ahí te la da, viene tu vieja con una cuchara llena de Bactrim.
Claro.
Que la tenés que tomar. Yo prefiero ir 1000 años a trabajar gratis que tomar una cucharada de Bactrim. Dice, si se trata de una pastilla, finge que te la tragas.
Sí.
Oh, amigo.
¿Cómo se hace eso?
Y después, escúpela cuando nadie te mire. Y pero por ahí te miran, te miran.
No, lo miran.
Yo estuve como 3 días tratando de escupir un bombón.
Hay familias muy mironas que...
Sí, que están esperando que escupas algo. Esto, ten cuidado, ¿eh? Porque es como Pedro y el lobo. Mentir tiene sus consecuencias. Si te descubren fingiendo estar enfermo, tal vez no te crean cuando realmente necesites ayuda por una enfermedad real.
Claro, porque...
El lobo, dirás.
No dice el lobo. Tiene los mismos síntomas, viene todo, estás todo blanco.
Dice, sí, ya sé, no querés ir al colegio. No, me muero. No importa.
Vas igual.
Bueno, y nada más.
Bueno, no sé si va a resultar
efectivo. Yo creo que sí, que no puede fallar, esto no puede fallar.
Porque es raro también cuando hay muchos que simulan estar enfermos en el mismo grado. Por ejemplo, hay una prueba, un examen importante.
Claro, y hay 14 niños de 20 enfermos.
¿Qué hay? ¿Una epidemia? Dicen, ah, ¿qué pasó?
Dice lo maestro. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Una epidemia? Dice el maestro. No, otra cosa que se puede hacer para engañar a la familia es hacer que un amigo nuestro se disfrace de médico y venga.
Ay, le dice.
Este niño tiene que estar, o este joven, ya que...
¿Es un amigo del niño?
Un niño, un médico de...
8 años.
11 años, claro. Resulta sospechoso.
Tiene que tomar Bactrim cada 8 horas.
Es sospechoso.
Que se quede en la casa.
Sí.
Bueno, si ya eres una persona grande, entonces sí, puedes tener un amiguete que se haga pasar por médico. Pero tiene que ser un tipo no muy chusco,
no
muy amigo de los chistes, porque va a venir y te
un
va a hacer
tipo
cosas,
que hace esto,
claro,
sí.
Te va a someter a toda clase de vejámenes.
Pero en serio...
es como que... voy a tomar las fiebres.
Sí, sí.
Mire el termómetro que me he comprado.
Es Yamaha este. Claro, como me enfermo yo y lo llaman a usted. Claro, viene usted eso. Disfrazado de médico. Sí. No. Paso.
Bueno. Así que este es el enfermo. Muy bien.
No.
Bueno, eso es todo lo que quería decir. Usted muchas veces se ha hecho pasar por...
Nunca, señor.
...ha fingido enfermedades.
Nunca.
Incluso en otros momentos sociales, por ejemplo, su novia quiere llevarlo a ver el Teatro Negro de Praga.
Sí.
Y usted, naturalmente, se hace el enfermo, dice, no puedo dar un paso más.
Y andamos
se enferma.
Claro. Le dice, anda vos.
Esa es una situación que no habíamos. Anda vos y después me lo contás, así yo aplaudo de pie.
No, le dice ella, le dice, bueno, cambio las entradas para otro día.
También me voy a enfermar.
No.
Mejor no espere, porque creo que dentro de un mes ya se devuelven a Praga.
No, si están bien, vienen, son giras larguísimas.
Ay, sí, dice usted.
Están más tiempo acá que en Praga.
Internáme, ¿no? Le dice.
¿Pero por qué internáme?
Y ahí sí llama un amigo.
Y sí, va a traer.
Decime que tengo algo gravísimo, porque tengo, si no, tengo que ir a ver el Teatro Negro de Praga.
Sí.
Ese tipo, sí. Bueno, mirá, dice. Y este muchacho tiene que permanecer en cama. ¿Qué día se va? Los de,
¿pero qué tiene que ver? No puede preguntar. Se quedan hasta fin de año los de Teatro Negro.
Bueno, por lo menos hasta fin de año.
No. Deja a su novia, sino ya que
tanto... O si no le dice, mire, está bien, es normal, pero no puede ir a lugares oscuros. Póngale el Teatro Negro de Praga.
¿Pero qué enfermedad tiene? Qué rara.
Es una enfermedad rara que se llama... oscurofobia.
Pero entonces tenemos que dormir con la luz prendida y estar todo el tiempo.
Sí. Aguántatela.
¿No ves que esa es una mentira difícil? Es más complicado.
Sí, pero no. Todo sea por no ir a ver el Teatro Negro de Praga. Bueno, eso es todo. Eso es todo.
Bueno, creo que
levanten la mano los que mañana se van a hacer los enfermos para no ir al colegio.
Mire.
Todo.
Sí.
Es un día fantástico mañana.
Mañana es un día ideal.
Se llama un día sándwich.
Sí.
Se me hace agua la misma. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual pueden fingir la enfermedad que gusten. Permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Tandil, jueves 3 de mayo, 21 horas, Teatro del Fuerte. Entradas anticipadas en Manhattan, Chacabuco 873.
Porque las mascotas también son parte de la familia.
En nuestra ciudad tenemos una clínica veterinaria municipal gratuita y con guardia para urgencias las 24 horas.
Además, contamos con un servicio de vacunación antirrábica, castración, desparasitación
y una red de adopción responsable para que ningún perrito se quede sin hogar.
Clínica Veterinaria Municipal, Municipalidad de Berazategui, www.berazategui.gov.ar.
Acá tienes su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría,
fumarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung, el show del año.
Tipo de hombre, sacando pecho.
Localidades en venta por tu entrada y en la boletería.
He trabajado en Litera bien amado.
Auspician Página 12 y AM 750.
Es que no vayan.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Qué vital es.
No lo vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Dónde esconde la plata y las cosas secretas? Un informe de nuestro equipo de producción. Sepa dónde esconder sus cosas privadas para que nadie las encuentre jamás, ni siquiera usted. Y acá dice, pésima literatura, todo el mundo necesita un lugar perfecto para esconder sus cosas más privadas o valiosas.
O valiosas.
Algunas personas ocultan su dinero debajo del colchón.
¡Uy, adivinó!
Sí. O las llaves de repuesto debajo del felpudo. Sí. ¿Usted dónde pone las llaves de repuesto del auto?
Se la doy a usted para que la cuide.
¿Adivina qué?
Usted primero no tiene llave de repuesto.
No tengo llave de repuesto. Primero no tengo auto.
Y segundo, la que tiene...
Tengo llave de repuesto, señor.
Y la que tiene la tiene rota.
Sigue hablando.
Me refiero a la... En el bolsillo atrás la puso, se lo digo. Bien, ¿está ahí? Es importante tener una llave.
¿Se cree que si yo tuviera llave de repuesto... Uy, perdí un pedazo.
Veo que está el otro pedazo, que falta.
Ahí está, mire. Mire.
Sí.
Esta es la llave de mi auto. Bueno. Adivine dónde está la de repuesto.
No quisiera seguir preguntando.
Bien. Pero hay que ocultarla en un lugar donde los ladrones no la descubran. Abajo del felpudo es un pésimo lugar.
No, pero siempre...
Primero, tiene... ¿usted tiene felpudo?
Me lo afanaron, tenía...
A mí me robaron la mitad. A mí me regalaron un felpudo italiano que decía Benvenuto.
Sí.
Bienvenido, ¿no? Decía Benvenuto, y me robaron un buen pedazo. Quedó solamente... un pedazo de felpudo que dice Uto, que muchos creen que es mi nombre.
Claro, Uto Lempa.
Y me llaman en el barrio y me llaman así, ¿qué hace Uto? Y a veces cuando se toma mucha confianza, Utito.
Llamado Utito.
Sí, y así.
No, Utito, pero es importante tener siempre...
A mi tío le dicen el viejo Uto.
Bueno, es una familia muy reconocida.
A los hijos. Sí. A mi hermana.
Sí.
Bien.
Igual siempre tiene que tener un lugar con las llaves por las dudas de su
¿dónde,
casa.
¿En qué agujero lo puedo
No, guardar? Eso... Un enano, si tiene un...
Un enano de terracota.
Un enano de no, de yeso.
Sí, pero ahora usted lo dice... Y ya lo quemó.
No, mire. Abajo.
Pero los ladrones escuchan este programa.
Sí,
más
claro.
Que ningún otro.
Y vienen aquí,
a veces lo contratan incluso.
Bueno, mire, abajo del 75% de los enanos del conurbano bonaerense
están una llave adentro.
Están las llaves. Están las llaves de la casa. Sí. Usted levante el enano.
Y algo va a encontrar.
Va a ver que sí.
Sí.
Va a ver que
bueno,
sí. O es una señal. Dios que hay enanos que señalan para determinado lado. Entonces usted sigue.
El enano. La mirada.
Claro, señala para allá. Y sigue la mirada del enano.
Y no, ¿por qué no la entierra a tantos pasos, ponele?
¿A paso de enano?
No, a paso suyo. Pero a partir del enano. El enano del Colorado, ponele.
Sí, ¿sabe cuántos pasos hay?
12 pasos.
No, tienen que ser los pasos de su dirección. ¿Cómo? Si usted vive en la calle San Martín, 1220.
Pues yo vivo en Rivadavia al 16.000.
Bueno. La guarda en Luján. O está cerca de Luján, no sí, sé, sí. 16.000 de dónde es. Así, con algún tipo de acertijo para resolver. ¿Tiene?
Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Si tienes objetos por tu casa que necesitas ocultar de miradas indiscretas, bueno. Sí.
Casi todo.
Efectivamente, ¿eh? No, efectivamente. ¿Usted dónde guarda, por ejemplo, las cartas comprometedoras?
En la mesa de luz.
No, señor.
Pero señor, fíjate.
Y enseguida se la van a encontrar.
Nadie busca en los lugares obvios.
No, señor, ¿cómo va a tener? Yo un día le pedí hablar por teléfono.
Sí.
En su casa y pasé a la pieza y lo primero que hice.
Sí, ya me parecía.
Fue abrir la mesa de luz. ¿No le faltan fotos comprometedoras?
Sí, todas faltan.
Agarré una foto de una señora que había y me la llevé.
Bueno,
yo tengo, por ejemplo, fotos de personas que yo conozco en paños menores, ¿cierto?
Muy bien.
Y las guardo. No las voy a dejar arriba de la mesa.
No,
viene
no.
Viene cualquiera a ponerle un programa de televisión y aparece usted en paños menores.
No, yo no estoy ahí en ninguna foto.
Bueno, muy bien. Y tengo que tener un escondite.
Está muy bien. ¿Y qué tiene?
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice, guárdalo adentro de la bolsa de la aspiradora.
¿Qué aspiradora? No tengo aspiradora.
Primero que no tengo aspiradora. ¿Y qué? ¿Ahí junto con toda la mugre?
Claro, porque usted sigue aspirando. Es más, la guarda las cosas comprometedoras, las aspira primero.
Las aspira, claro. En vez de
si meter, no, ¿cómo la mete?
No las mete, claro. Las aspira.
Si no, las tiene que empujar.
No, ¿cómo? A mí se me ocurrió abrir la bolsa y meterla con la mano.
Ah, cierto.
Pero tiene razón, es mucho más práctico. Tanto todo lo que sea cartas,
no, pero
literatura pornográfica.
No, señor.
Que uno le escribe, uno le recibe cartas. Me gustaría que pasar X por Y.
Señor, y la aspira.
Sí.
Ahora, y si tiene, yo por ejemplo tengo guita.
¿Tiene qué?
Tengo guita, dinero mal habido.
Dinero mal habido.
Y
lo aspiro. ¿Cómo lo hubo?
Ay, Utito. Lo aspiro. Le paso la aspiradora. Y pero yo me empiezo a aspirar los billetes.
Claro.
Pero por ahí se traban los billetes.
¿Y qué pasa cuando necesita ese dinero?
Y vio que ahí pone la inversa, escupe la aspiradora. Y
pero le saca, no solo aspira eso, sino que aspira tierra.
Y bueno, sale
porquería,
todo.
Porquería, la escupida, el mate, yo, todo. Usted quiere comprar, ponerle una bicicleta.
Sí.
¿Y qué? Va a la bicicletería, compró billetes de 2 pesos, sí. Lleno de
los patacones, cosas. Sale todo ahí.
No, me parece que es un peligro, porque además el riesgo en una casa es que alguien tire la bolsa de la aspiradora.
Sí, tiene que
porque avisar. Si usted guarda toda la guita dentro de una media, si ve una media sola, alguien sube, mirá, le van a tirar una media.
Para mí hay que hacer como en las películas.
¿Qué?
Que sea atrás de los cuadros.
¿Atrás de los cuadros?
Atrás de los cuadros.
Atrás de los cuadros están las cajas fuertes siempre.
Sí, está mucho. Sí, o hay una
mucha la caja fuerte. En realidad, la pintura dio un salto hacia adelante en su valorización con la invención de la caja fuerte.
Bueno, no sé.
Porque antes el cuadro no servía para ocultar nada, pero una vez que apareció la caja fuerte, como el elemento común en las casas, se hizo necesario un cuadro para ponerle adelante.
Bueno, no, pero no es así que la pintura fue evolucionando.
Se venden, ya hay cuadros, por ejemplo, cuando vas a comprar una caja fuerte. Sí. ¿Te venden el cuadro para poner delante o qué?
No le venden ningún cuadro, señor. Sí. Le venden la caja fuerte con la combinación, se la dan.
¿Usted qué guarda adentro?
No, no guardo adentro.
Sí,
digo...
sí, yo guardo también entre las cosas así, una combinación.
No, la combinación...
Una combinación digo... de mi primera novia.
No. La combinación...
Y me la dio como prueba de amor. Y dice, toma, vos que decís que no te amo. Está en agua.
La combinación...
Irene. Hay... Irene en agua.
¿Se venden en aguas todavía? Ahí.
No sé, creo que ya no... ¿Se usan en aguas o no todavía?
Dicen todos que no, sí, que no. Ahora dice que no.
Acá hay un señor que hace que no, enérgicamente. Incluso se levanta la remera. Sí.
Bueno, atrás de las bibliotecas, ¿vio que también en las películas...
Ah, eso quiero comprar.
Saca un libro y se mueve.
Sí, ¿dónde se vende eso? Que yo no, yo en la biblioteca de mi casa agarro la sacudo para todos lados y queda fija, ahí no hay nada. A mí me gusta una biblioteca, que vos movés un libro y se corre la biblioteca y aparece una sala mucho mejor que la que hay de
este lado. Sí. No, y en general es un salvoconducto.
Y poder rajar, que ven, toca el timbre. Por ejemplo, tocan el timbre, es Dorio.
Claro.
Entonces agarrá y salís por la otra calle.
Pero Dorio ya lo está esperando en la otra
sí,
calle.
Sí, porque ya sabe.
Sí, ya sabe.
Él tiene una en su casa también.
Sí, tiene dos. Con salida a dos calles. Bueno, eso sí, eso está en la película, no sé, es un dispositivo que uno tiene que mandar a hacer.
Ahí sí, sí, pues se puede. Mala política es esconder guita en los libros.
Sí.
O fotos. Tenés fotos, por ejemplo, de tu novia en paños menores. Muy bien. Un día viene tu novia y dice, amor mío, me he sacado estas fotos en paños menores como prueba, como testimonio de mi amor. Toma.
Bueno, conmovedor.
Mirás un rato y la guardás. ¿Y dónde la puedo guardar? Que queda cubierto de miradas indiscretas. Y la metés adentro un libro de los muchos que tenés en la biblioteca. Un día viene Dorio.
Otra vez.
O cualquiera. Y se afana un libro. Y justo se afana ese en el interior de cuyas páginas están las fotos de tu señora esposa, porque ya se casaron.
Bueno.
Y, bueno, ¿y entonces qué?
¿Qué?
No sé, es una situación...
No, si usted tiene...
Además, por ahí te olvidás dónde la pusiste. Y te
no, se olvida de claro.
Mejor devolveme la foto en paño menor que te di, que en realidad no merece mi confianza, dice la tipa, mientras se rasca contra la pared. Devolvémela, y devolveme todas mis cartas y todas las cosas.
¿Por qué se devuelve?
Y devolveme los 500 pesos que te presté.
¿Pero qué 500 pesos?
Y entonces usted empieza libro por libro a ver dónde lo metió. Claro. No lo encuentra. Encuentra incluso fotos de otras minas.
Esta dice, no, esta no.
Tomá, agarré, arreglate con esta.
Y si no lo puede esconder, en verdad se puede camuflar, que a usted le gusta tanto este verbo, en el con mobiliarios también. Depende de qué esconda, porque tampoco... solo
por ahora solo escondemos plata, y cartas de... comprometedoras y fotos de mujeres de
mí. O sea, todas cosas planas, fáciles.
Todas cosas planas. Por ejemplo, una docena de facturas no se puede esconder.
No, no.
Las joyas.
Las joyas. Oh. Algo, ¿dónde esconde un diamante? Eso es muy difícil de esconder.
Un diamante chiquito.
Sí, papá, por eso, más difícil.
¿Por qué no lo meten en una caja de clavo? ¿O una caja así de botones?
Pero se confunde.
Mira los botones que hay en las cajas y mete un diamante y dice, ay, mirá qué grasa. Usted mete el diamante Hope ahí dentro. Y dice, mirá qué grasa, dice, el pedazo de vidrio que metió acá.
Y dice, bueno.
Los ladrones. Bueno, acá dice también... Escóndelo entre tus canciones. Si tienes una colección de discos...
¿Discos no, tienes?
Discos, ¿pero qué año es esto?
Ahora esconde los discos.
Claro.
Los esconde...
O adentro de una vieja... Ah, no, de una vieja lata de pintura.
Ah, de una sí que puede ser.
Si no tiene una vieja lata de pintura, compre una nueva.
No.
Y meta las joyas adentro. En tu garage puedes guardar la lata de pintura.
Si no tengo auto, no tengo garage tampoco.
Y menos lata de pintura. En un tarro de mayonesa usado.
Eso es más peligroso, porque después sí.
¿Y ahí?
¿Y dónde lo guardas?
Porque ¿a quién se le va a ocurrir buscar tu colección de joyas en un frasco de mayonesa.
Al Gil que escribió este informe.
Claro, y los ladrones están escuchando.
Sí. Están,
ya sé dónde está. Ya sé dónde están las joyas de este hombre, dice. Adentro, un tarro de mayonesa, ¿eh? Entonces va y le dice, ¿a dónde está el tarro de mayonesa? Y dice, tipo, detesto la mayonesa, no como nunca mayonesa. Y cuando voy a un bar y me traen un sándwich y le ponen mayonesa, le hago que cambien el pan, no que me lo rasquen. Sino que cambien el pan, porque no lo quiero con mayonesa, dice usted.
Pero es todo.
Y ahí el ladrón queda...
No le crees.
¿Cómo no vas a tener? Y entonces decime, no. Si no tenés tarro de mayonesa, ¿a dónde guardás las joyas? Dice el ladrón. Claro. Y uno no sabe qué contestar.
No sabe qué contestar, sino no tiene las joyas ahí. Le dice.
Debajo del lavabo también. Retira la moldura de debajo del fregadero. ¿Qué es el fregadero? El fregadero, sí. Que es un bar.
Sí. Está enfrente al vacunatorio.
Por eso que lo conozco.
No,
confitería, el fregadero. No, y corta un agujero para crear un escondite bastante inteligente.
Ah, mire.
Asegúrate de... ¿cómo? No entiendo dónde.
No, son todos abajo de la pileta se refiere, de donde
plata,
lava la ropa.
Plata.
Ahí sí, puede haber. Lo que pasa es que la humedad
puede
arruinar todo.
Por ahí uno va a buscar los 150 pesos que tiene escondido una emergencia. Para una emergencia.
Sí, está bien.
Sale una oportunidad de algo que puedes comprar.
Un vacío, por ejemplo.
Voy a buscar los 150 pesos y están todos podridos.
Y no, por eso.
Comidos por las arañas.
Las arañas no comen el dinero.
¿Qué comen las arañas?
Bichos.
Moscas.
Mucho bicho.
Sí, mucho bicho. ¿Qué otra cosa? Bueno, colgar un cuadro aquí, efectivamente. Detrás del cuadro hay miles de cosas ocultas.
Y escúchame, ¿en las pelotas?
Sí.
Sí, a mí me también parece un buen lugar.
Pero porque... por ahí pasa lo mismo que en el fregadero.
No, porque si usted, por ejemplo... si usted tiene una pelota de básquet...
Claro.
Que es bastante maciza...
Sí, sí.
Le hace un corte por algún lado que lo oculta.
Y después la tiene que... ¿cómo la revienta?
Sí, claro. Pero si tiene unas líneas negras se puede... se hace bien, le pasa bueno.
Y mete
y ahí va metiendo.
Sus ahorros adentro de la pelota de básquet.
Todo ahí.
Y después cuando va a tirar, la pelota anda para cualquier lado. Especialmente si usted ahorra en moneda.
Le va sonando, ¿vio? Todo.
Adentro de las maracas.
Ah, ese. No, está por allá en el pandeiro. No lo vas a buscar que queda lejos. Pero, sí, adentro de las cosas.
Sí, Rolón, adentro de las maracas, porque él tiene maracas, ¿no?
Uh-huh.
Ahí guarda sus cosas.
¿Ahí guarda?
Guarda cosas de oro que compra. Él cuando viaja, compra dientes de oro. A las personas pobres de otros países les compra los dientes de oro y las guarda dentro de una maraca que tiene.
Pero
para el día de mañana, dice.
¿Pero qué para el día de mañana, señor?
Y seguro contra la vejez. Dice, sin dejar de tocar la maraca, ¿no? Y a veces estamos tocando un cha-cha-cha o algo y él me mira y me señala las maracas.
Señor, no difame.
Y me hace el gesto de seguro contra la vejez.
Por la duda, ¿no?
Sí.
No hace eso, Rolón. ¿Cómo le va a comprar los dientes a la gente pobre? Sí, no, sí. La gente pobre no tiene dientes de oro, no tiene dientes.
Bueno, pero a lo mejor gente venía menos, que fue rica en un tiempo y después un golpe de la fortuna. Él va a los países y dice, ¿por acá no hay gente que fue rica en un tiempo?
No.
Y que ahora, ante un golpe de la fortuna, se ve en el caso de vender sus dientes.
No.
Yo, por ejemplo, dice el tipo que lo está atendiendo.
No es así, señor. No, no.
Bueno, no importa.
Igual Rolón no sé dónde guarda la plata, pero vio que el psicoanalista, cuando le cobra al paciente...
Sí, ¿cómo que hace?
¿Dónde
dice, se guarda la plata? No la agarra, no la toca.
Porque el tipo se
dice,
va llorando.
Déjamela ahí.
¿A qué se refiere? ¿Por qué?
No sé, pero dice, ponémela ahí, dice.
Hay un cartel también, porque ni siquiera puede hablar.
Las contribuciones son a voluntad.
A voluntad propia.
Un cartel, y el paciente se va y deja la guita...
¿Y qué?
Y Rolón recién cuando se va el paciente, ahí va.
No, señor.
Sí.
mira para todos lados. Y agarra la placa. Y se la guarda en el chiquilín.
No difame, señora, psicoanálisis.
Bueno, sí. Muy bien. Dentro del teclado.
A ver, vamos. Ábralo.
Bueno, también.
Sí, dentro de los escondite instrumentos.
Perfecto.
Ah, dentro de los instrumentos, sí.
Sí, adentro de los instrumentos. La maraca, por ejemplo. Sí. Claro.
Por eso, cuando Gillespie
escondelo toca... en una puerta.
Vio que cuando Gillespie toca la trompeta...
Sí.
No es que pone una sordina que haya... No, es la
guita
que no, tiene
guardada. No, es la plata que tiene adentro.
La tiene toda ahí.
Sí,
es
sí.
Que soplar
pero es plata babosa.
Sí.
Dice, esconderlo en una puerta.
¿Cómo en una puerta?
Dice, solo necesitas un taladro.
Bueno,
cualquiera puede hacerlo.
Me gasté 250 pesos en el taladro.
Un imán y elegir una puerta a tu casa. No entiendo.
No, es muy difícil eso.
Y si hacemos el escondite de la carta robada, que aquel cuento del que se dice fue el primero, el primer cuento policial, que hay alguien que esconde una carta que nadie debe ver y para esconderla la pone
con toda evidencia
ahí arriba de una repisa donde todos la ven y está tan evidente. Esa es la tesis del cuento, a mi juicio totalmente errónea. Dice, está tan evidente que nadie la ve. Yo hice eso.
¿Y qué le pasó?
Muchas veces. La vieron ni bien entraba. ¡Y esta carta! Eso arruina el cuento.
¿Y qué hace? ¿Terminó?
La entrada de una persona como usted, por ejemplo, sí. en la estancia donde estaba la carta oculta, arruina el cuento.
Y sí, terminó ahí.
¿Qué está? ¿Qué tanto? ¿Qué la busca? ¿Qué está?
Media
ya,
página.
Que se arruina todo, el inspector Dupin, todo eso.
Bueno, señor, pero
bueno,
hay que
señor.
Tener cierta...
Bueno, todo este informe que hemos hecho me parece que no sirve para nada.
Es que ya es imposible esconder cualquier cosa, vio que le sacan una selfie, la suben al no sé qué.
Mi problema no es tanto esconder, mi problema es encontrar. uno debe hacer consistir la vida en encontrar más que en esconder. Y eso es mejor. El que busca es generoso, es ansioso, es abierto. El que esconde es mezquino. Así que nosotros estamos a favor de encontrar y no a favor de esconder. Hablando de eso, ¿de quién es esta ropa interior?
Señor.
Pausa.
Juego.
Hola amigos del mejor programa de radio. ¿Qué una consulta? Bueno, cariño, besos.
Tu latido.
Retomando la celebración por Carlos Mujica y militaron en aquel movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, fue el padre Domingo Bresci.
Tu melodía.
Hola, buenas tardes, amigos de las 7:50. Hasta antes de ayer no había. ¿Por qué no refuerzan si tienen efectivos? ¿Qué están esperando?
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Abril en Torcuato Tasso. Abril en Torcuato Tasso. El jueves 19 llega Malena Muyala desde Uruguay antes de su gira a China. Viernes 20 y sábado 21, últimas dos funciones de Nahuel Penici. Homenaje a Silvio Rodríguez. Mariana Carrizo y Tomás Lipán presentan Noche de Coplas el 26 de abril. A pedido del público, Luis Salinas Concierto, 27 de abril. El sábado 28 de abril, Sexteto Mayor festeja 45 años de historia junto a artistas invitados. Anticipo Mayo, los sábados 5 y 12, Lidia Borda presenta nuevo disco. El viernes 4, Rodolfo Mederos junto con la porteña Jazz Band, Tango y Jazz.
Reservas al 4307-6506. Defensa 1575. San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico. En concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo. En la sala Caras y Caretas.
Entradas en venta por www.tuentrada.com.
Este jueves 26 de abril, una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la campera amarilla del diputado Olmedo. El show preferido de los fetos que quieren ser ingenieros. Difíciles. Stand-up político. Despedida otoñal, antes de su gira por el Imperio Austrohúngaro. Este jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Última función. Entradas a la venta en tuentrada.com. Anda sacando ahora mismo, porque se agotan, como la paciencia del pueblo con los tarifazos. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas. Cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Última función. Difíciles. Difíciles. Gente difícil en tiempos difíciles haciendo lo más difícil.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y también ponderado maestro, maestro, el sordo, el sordo, Arnaldo, Arnaldo Gangael. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Moreira. Ahora sí, ahora sí, el señor Marrené de Cato Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Dolina.
Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, que no tenía su nombre.
Ahora no me gusta a mí.
¿Ahora va a hablar? ¿Va a hablar todo el programa?
Para nada.
Lo que queda, muy bien. A ver, en el Facebook de La Venganza Será Terrible sitio oficial, así es, Cecilia pide Fat Bottom Girls al trío.
¿Va?
Sí.
Oh, dos, tres.
Are you gonna take me on tonight? Oh, time is either red or light. Oh, you gotta lay it on me. Fat bum girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Penny, she was such a naughty nanny. Big, big woman, you made a bad boy out of me.
¿Nos sigue? ¿Nos sigue?
No.
Bueno.
Dale.
Capricho.
¡Free Fall! ¡Ay, dale!
¿Caprichosa? Portuguesa linda, mi canción de amor. Si le fue cuando te pido que me des un beso, me responde no. Ay, de ti, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un líquido, hasta ahora abandonado. Desesperanza subido, pronto ya cantar un fado. Si tú quieres amar y tú quieres amar, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Que el tiempo se pasa para no volver. El hilito no se espera que hasta que me muera yo te dé querer. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y no me di una vez el sí. En Portugal tengo unido, hasta ahora abandonado. Donde si escucha lo quiero, pronto irá a cantar un pavo. Si tú quieres amar y tú quieres amar, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos en la canción de Portugal. Ah,
bueno, aquí está Eduardo de Lago Puelo, del paraje Entre Ríos, ahí en la provincia de Chubut, muy cerca creo que de Neuquén, y le piden, él no, pero para mí...
¿Quiere para
pide...
mucho?
Mirta pide tu amor, en el sentido del tema musical.
Bueno, usted...
El fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás, amor, para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Tu amor
fin era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
En el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, para Graciela piden One After Nine or Nine.
Ah, bueno. Mío.
Vamos.
Ok.
Un momento. Ahora sí.
¿Listo?
Un, dos, un, dos, tres. ¡Hey!
My baby said it's rock on the One After Nine or Nine. I said, prove all my honey, traveling on that line.
Alegrarse, curarse los males. Choros y choritas bailan muy contentos. Declararon guerra a su sufrimiento. Bom, 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 suena el tambor. Er, 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 que suena el erque. Din, 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 suena el violín. Todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Se ha perdido un niño en la muchedumbre. Comerse las uñas tiene por costumbre. Cholos y cholitas ya lo andan buscando. Pantalones cortos, calzoncillos largos. Pantalones cortos, calzoncillos largos. Bom, 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 suena el tambor. Quer, 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 que suene el erque. Chin, 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 suena el violín. Todos a cantar, todos a bailar, hasta despasar. Todos a cantar, todos a bailar, hasta despasar.
Bueno, señores, hay que abandonar la sala.
Lamentablemente, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Traigo órdenes de la superioridad en el sentido de abandonar todo el mundo la sala.
No, no,
ha
vamos
habido
nada.
Gente últimamente, mire, nada más sí. Que para irse.
Sí, sí, sí. Vienen a ver a Phil Mook, que viene a ensayar ahora.
Sí.
Con el Teatro Negro de Praga.
Ah, sí.
Ah, sí.
Y el Cirque de
Soleil. Y el Cirque de Soleil. Si todos ensayan allí.
El Teatro Afroamericano de Praga.
Claro. Sí. Tiene razón, hay que expresarse con corrección política. Bueno, de modo que nos tenemos que marchar.
Bueno, ¿con qué, etcétera?
Se podría seguir con la misma temática de la canción anterior.
Bueno.
Yo hablaba, no la misma canción, sino con un título muy similar.
Muy bien.
Claro,
ya está.
Lo entendí. Tardamos, pero entendimos.
No hace falta que me lo diga.
Con razón.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece? Cuando es celoso, se acuesta pero no duerme el solito. ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece?
Durmiendo un amigo en el coche, luego de un opaco taco, loco, toco, toico, moco. Ay, que corro con ay, solito.
¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
Ahí se perdió un niño en la muchedumbre.
¿Qué te parece?
Pantalones cortos, galloncito, algo.